Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Biden se acerca a la victoria a medida que se terminan de contar los votos. Todo parece indicar que será el demócrata el nuevo presidente de los Estados Unidos en un país profundamente dividido, profundamente herido. Está claro que los demócratas no han sabido conectar con las heridas de medio país. No se puede construir nada estable solo con medio país.
There is no alternative. And from Thursday until the start of December,
es desde el momento en el que Johnson anuncia el confinamiento que ha entrado en vigor hoy en el Reino Unido. El Reino Unido vuelve al confinamiento. Es escucharlo y se nos abre la herida también a nosotros, porque más allá del ruido político, hay que reconocer que tenemos un trauma colectivo por el primer confinamiento, y eso explica muchas de nuestras reacciones. El primer confinamiento ha dejado en nosotros la huella de la ansiedad, de la depresión, esas heridas que se pueden curar mal si hay otro confinamiento. No lo acabamos de reconocer, pero el trauma colectivo que sufrimos tiene que ver también con la angustia de la muerte, de las muertes tan terribles que estamos viviendo de cerca. Ayer el gobierno volvió a cambiar por octava vez el recuento de muertos. Ayer 297 personas perdieron la vida. Como la palabra confinamiento nos abre la herida, hemos escuchado con mucha ilusión la noticia que nos han dado de que en las últimas horas 8 comunidades autónomas han registrado una bajada de contagios. Pero ese descenso en el número de contagios en 8 comunidades autónomas no es definitivo ni concluyente. En otras comunidades los casos aumentan, y por eso Asturias se ha vuelto a las franjas horarias, Murcia ha cerrado bares y restaurantes, Galicia cierra las 4 ciudades de la comunidad autónoma, Cantabria confina a todos los municipios. Nos alivia escuchar que el gobierno se ha dado un plazo de 3 semanas para decidir si hay confinamiento general, pero nos queda la duda de si lo hace porque quiere evitar el desastre económico y nuestro trauma colectivo. Tememos que sea porque no quiere asumir responsabilidades. Para nuestro trauma colectivo y para la economía nos vendría muy bien que no hubiese otro confinamiento. Tanto si llega confinamiento o no llega confinamiento, la receta de un psiquiatra como Borña es inteligente. No descuidar la amistad, la solidaridad, la acogida, la hospitalidad, la gentileza, la ternura y, si es posible, la esperanza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy, junto a Lorenzo Silva, vamos a poner también la mirada en la Comisión de Educación del Congreso, donde se vota la enmienda de PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña para eliminar el castellano como lengua vehicular del sistema educativo. ¿Qué significa? ¿Cómo complica esto la situación de miles de padres que siguen peleando cada día en Cataluña por el derecho a que sus hijos reciban clase en castellano? Pues lo explicamos. Y como te estamos contando, cierra el histórico restaurante Zalacaín de Madrid. Fue el primero en obtener 3 estrellas Michelin en España y después de 50 años no puede superar la crisis del coronavirus. Esta tarde hablamos con su chef. Y por cierto, Fernando, te vamos a seguir muy de cerca porque te vas a ir al canal de Isabel II para conocer qué estudios se hacen con las aguas residuales para detectar el coronavirus. Y seguramente habrás escuchado esta noticia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha pedido no hablar en el transporte público para prevenir los contagios de COVID. Si no hablamos, pues emitimos menos aerosoles, ¿no?, a ese espacio cerrado, y por lo tanto hay menos riesgo de contagio. Bueno, a raíz de esta noticia hemos pensado, oye, esto, que es una buena noticia, también nos puede venir bien para otras cuestiones, porque aquí, por ejemplo, ¿quién no te ha dado a veces el viaje, no? Esas personas que se ponen a tu lado en un viaje con el teléfono móvil y que no paran, en el trayecto 2 horas, 3 horas sin parar, hablando súper alto además. O ese que está atrás y no para, por ejemplo, de toser, o esa conversación. O esa persona que te da conversación a lo mejor y que no conoces de nada y dices, por favor, ¿y qué digo yo ahora? O a lo mejor resulta que a ti eso te gusta y te gusta charlar con desconocidos en los viajes. De todo esto queremos hablar contigo, Rosa Rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Buenas tardes, Pilar. Bueno, la verdad es que las historias que nos cuentan los oyentes es que son alucinantes.
Hola, en mis viajes de autobús siempre he conocido a gente encantadora, pero lo que nunca olvidaré fue que mi marido me pidió matrimonio en uno de esos viajes de vuelta del trabajo. Sacó su anillito y me dijo que si quería casarme con él. Besos.
¿Anda? ¿En el transporte? ¿De vuelta del trabajo? ¡Qué bueno! Queremos estas historias, notas de voz al 607 15 06 12:02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ha terminado la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ayer 2 victorias. Barcelona 2, Dinamo de Kiev 1. Ter Stegen protagonista. Y Sevilla 3, Krasnodar 2. Perdía 2-0 el Sevilla y terminó remontando. Hoy Europa League, tenemos Real Sociedad Z, Villarreal Maccabi y Omonia Granada. La vuelta con final en Puebla de Sanabria. Y en un rato juega Nadal después de su victoria número 1000 ayer ante Feliciano López en París. Así suenan en el tiempo de juego los goles de la victoria del Barça.
Balón interior para Ansu Fati, este para Leo, cae Leo dentro del área.
¡Ay, va! ¡Qué penaltazo!
Va a ser penalti, penalti Michael penalti. Oiga, Leo, gol, 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 intuyó muy bien. Pero le salvó, meta perfectamente el balón.
¡Pique gol!
¡Pique gol! El centro de Ansu Fati.
Bueno, sabemos que no todos los partidos que jugamos bien. Yo creo que puede ser que hoy, bueno, en principio los dos porteros han estado muy bien, ¿eh? Y bueno, a veces en los partidos te mereces más, como hemos tenido últimamente, y por fin puede ser que merecimos menos en el partido, pero por fin ganamos.
Munilla, relato de la victoria del Barcelona.
Se presumía paseo por las bajas del Dinamo, pero se rozó el drama. Fue la noche de los porteros, un excelso Ter Stegen en su vuelta y un chaval de 18 años, tercer portero del Dinamo, que atiende por Neseret y que se presentó al mundo. El Barça salió en tromba y al cuarto de hora ya podía ganar 4-0, pero solamente entró el penalti de Messi en el minuto 5. A la media hora el equipo de Koeman empezó a perder fuelle y el Dinamo a creérselo. Ahí empezó a aparecer Ter Stegen y con esa dinámica empezó también la segunda parte. Quedó claro además que lo de De Jong como central no funciona. El Barça descuidó la espalda y Ter Stegen sacó varias manos salvadoras. En la otra área, Neseret era un frontón que solo sucumbió al cabezazo de Piqué para el 2-0 en el 64. Parecía llegar la calma, pero en 3 minutos Berbic hizo el 2-1 y otra vez a sufrir. El pitido final fue una bendición para un Barça gris que sin embargo suma 3 de 3 en la Champions.
Muy bien el portero del Dinamo, muy bueno el portero del Barça.
¡El balón! Ter Stegen, córner.
Mano a mano.
Para el delantero centro, ha metido el pie Ter Stegen, menos mal que está Ter Stegen.
Manolo Oliveros, gran regreso del portero alemán.
Sí, señor, fue decisiva corro la vuelta de Ter Stegen en la portería, hasta 4 paradas en jugadas clarísimas de gol, 1 en la primera parte y 3 en la segunda. El guardameta alemán fue intervenido de la rodilla derecha el pasado día 18 de agosto y hace poco, el pasado día 21 de octubre, renovó su contrato hasta 2025. Sin misterios, sabía él también que renovaría desde hace tiempo.
Volver al campo y ganar es lo máximo y estoy súper contento por el equipo y queremos seguir en esta línea.
Has vuelto renovado, ahí no tenías duda de continuar.
No había ninguna y lo hemos conseguido los dos, yo creo que el club y yo también.
Ter Stegen con Rossetti. El otro partido del grupo, Ferencváros 1, Juventus 4. Hizo 2 goles Morata. En la clasificación del grupo, el Barça tiene 9 puntos, la Juve 6, Dinamo y Ferencváros tienen solo 1 punto. Y ahora los líos del club. Este es Piqué hablando cómo está viviendo la situación del Barça.
Bueno, el club ahora mismo está como está. Creo que era necesario darle una vuelta a esto porque era obvio que la tendencia era decreciente y que estábamos cada año un poquito peor. Creo que ahora hay que darle tiempo. En un club como el Barça nunca hay un año de transición, siempre estamos obligados a ganar, entonces pues no tenemos mucho tiempo. Habrá elecciones, habrá un cambio que yo creo que en los próximos meses pues se va a ir viendo poco a poco, ¿no?
Víctor Navarro, hoy era un día señalado en rojo para saber si había un acuerdo entre la plantilla y el club por la rebaja salarial.
Desde las 10 de la mañana están en las oficinas del Camp Nou con, entre otros, el presidente de la AFE, David Aganzo, en persona. Ayer ya estuvieron 9 horas reunidos y encima de la mesa varias propuestas. La gestora quiere que se bajen el 30% del sueldo anual. Los jugadores no la considerarán legítima para tomar esa decisión y les responden que se pueden diferir las nóminas de enero y febrero para evitar el concurso de acreedores. Hoy acaba el plazo, pero ninguna de las partes cree que vayan a cerrar ningún pacto, así que alargarán el proceso unos días más.
Ya saben que ayer contábamos que hay una propuesta de sanción para Koeman por sus declaraciones después del clásico. Le preguntaron ayer a Ronald sobre si tiene miedo.
Bueno, no sé, he oído esto también, pero una vez más no estoy preocupado. Yo sé que yo he dicho, pero bueno, si hay una comisión que tiene que ver esas cosas, bueno, ya veremos.
Y en Sevilla perdía el Sevilla 0-2 y en los últimos instantes llegó la remontada.
Rakitic que le pega la pelota al palo. El de Siri. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Bravo! ¡Bravo!
Rakitic lejana lateral,
el rechazo lo engancha con la pierna derecha.
Bueno, me quedo con muchas cosas, me quedo con la mentalidad ante la adversidad que hemos tenido, evidentemente, la mentalidad para poder ser capaces de seguir creyendo, primero con el 0-2, luego realmente mirabas el marcador y no te lo creías, pero la realidad, esto es fútbol y es Champions, es jugadores de calidad. Yo creo que el equipo estaba también muy cansado, hemos sufrido un poco al final, pero afortunadamente hemos ganado.
Escalera, vaya remontada del Sevilla.
Impresionante, Corro, la remontada ante el Krasnodar. Cuando parecía todo perdido con 0-2, reaccionó Lopetegui haciendo dos cambios a la media hora y con todos los fallos en defensa de Gudel, de Koundé. Ojo, porque al borde del descanso y tras un gol esperanzador de Rakitic, expulsaron a Jesús Navas, todo en contra. Sin embargo, volvió a aparecer ese equipo de las grandes noches con su casta y coraje. Ya puso el granito de arena Rakitic para dar esperanzas y en la segunda mitad, dos tantos de Nesiri terminaron por voltear el marcador. A destacar, el gran encuentro de Ocampos por la derecha, de Diego Carlos en la zaga y del mencionado delantero marroquí.
En el otro partido del grupo, Chelsea 3, Rennes 0. El Chelsea y el Sevilla tienen 7 puntos, tienen 1 el Krasnodar y el Rennes. ¿Y qué más pasó en la Liga de Campeones, Carlos Saez?
Pues Corro, que el PSG se ha metido en un buen lío al perder en el campo del Leipzig por 2-1 con penalti fallado por Di María incluido. Y ojo, porque en ese grupo también petardazo del United, que perdió ante el Başakşehir también por 2-1. Ahora mismo los líderes son los alemanes y los ingleses con 6 puntos. Y tercero es el Paris Saint-Germain. Y el Dortmund sigue liderando su grupo con otros dos goles de Haaland ante el Brujas. Y la Lazio sigue sufriendo, pero aguanta en la segunda posición tras empatar en casa del Zenit.
De los otros dos equipos españoles de la Liga de Campeones, estas noticias del Real Madrid. Melchor Ruiz, ya sabemos, lo sabe la cadena COPE, lo que le ofrece el Real Madrid a Sergio Ramos para su renovación.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Sergio Ramos ya conoce los términos de esa renovación que le va a ofrecer el Real Madrid. Un año más de contrato, más unos emolumentos acordes a las circunstancias económicas que se viven en la actualidad. A partir de ahí se sentarán a negociar, seguramente para buscar fórmulas para esos dos años que satisfacería mucho más al capitán del Real Madrid. Ambas partes, como decimos, están de acuerdo en seguir. Así que Sergio Ramos tiene la última palabra. Está seguramente ante su último gran contrato a nivel profesional. Podrá escuchar seguramente ofertas más importantes desde el punto de vista económico y también de duración, pero él es el que va a decidir. El Real Madrid, desde luego, va a tratar de hacer todo lo posible para que Ramos siga ligado al club.
Y en el Atlético de Madrid, Javier Gómez, la noticia es la confirmación de la lesión de Vitolo.
Sí, Corro, lo avanzábamos ayer en este programa en Deportes COPE, y a falta de parte oficial, Vitolo sufre una micro rotura en el cuádriceps que podría tenerle alejado de los terrenos de juego de 2 a 3 semanas. Esta tarde vuelven los del Cholo a los entrenamientos. Veremos si con Codovia, que de estar, podría incluso entrar en la convocatoria del partido ante el Cádiz.
Y ahora la noticia de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Como cada día, Corro, vamos a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. La verdad es que todo es mucho más fácil con ellos, con nuestra aseguradora digital de referencia. Y mucho más cuando nos presentan este descuentazo. Ahora mismo para todos nuestros oyentes, 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, así como suena, 40% de descuento. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es la Europa League.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. Juega el líder, juega la Real Sociedad Mauri, que recibe al AZ Alkmaar.
E Imanol recupera a Aritzel Ustondo y Zubeldia. Partido con presión para la Real, que no puede tropezar dos veces después de caer ante el Nápoles. El AZ, líder del grupo, llega con bajas importantes en defensa y es un equipo que juega muy atrevido, por tanto puede ir muy bien al estilo de la Real. Pitará el encuentro el colegiado escocés John Beaton.
Este partido es a las 7:05, a las 9 se juega el Villarreal Maccabi con estas noticias, Juan Igual.
El Villarreal busca derrotar esta noche al Maccabi para ser líder del grupo. Emery volverá a hacer rotaciones. Hombres como Rulli, Funes Mori, Jaume Costa, Kubo y Vaca van a volver al 11. Además, el técnico vasco podría darle ya minutos a Parejo, que vuelve tras la lesión. El Maccabi, por su parte, llega también con dos victorias y con dos españoles en sus filas. El lateral Enric Saborit y el central Luis Hernández. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita el montenegrino Nikola Davanovic.
Y a las 7:05 en Chipre, Omonia Granada, Jorge de la Chica.
Con la reaparición de Fulquier, que puede ser la principal novedad en este Granada hoy ante el equipo de chipriota, a priori es el rival más débil del grupo. La ausencia de Diego Martínez será suplida por una comunicación permanente, aunque en la distancia con los técnicos que van a estar en el banquillo, que son dos preparadores físicos. Recordemos que el entrenador del Granada dio positivo no concluyente ayer en COVID. El Granada confía en su ADN para superar todas estas adversidades.
Suerte a los tres y ahora la Liga Española. La jornada vuelve mañana con el partido Elche-Celta. Empezamos en Vigo, Santi Peón, porque acaba de hablar el entrenador Óscar García, que está muy cuestionado.
Sí, desde luego, Óscar García mañana se la juega. El técnico asume toda la presión, pero ha querido también salir en defensa de su equipo, sobre todo Corro, ante las innumerables críticas que tanto el técnico como el equipo ha recibido durante la última semana.
La presión que pueda haber, pues la asumo y cargo yo, no tengo ningún problema en eso. Yo lo que quiero es que mis jugadores jueguen tranquilos, jueguen valientes. No sé si es una situación límite para mí, yo espero que no, pero lo que es seguro es que no es una situación límite ni para el equipo ni para los jugadores.
Esto en el Celta. ¿Qué noticias tenemos en el Elche, en el equipo de Almirón, Jero Tormo?
El Elche intentará mañana levantarse de la derrota sufrida en el Benito Villamarín frente al Betis. Lo hace con la ausencia por tercera semana consecutiva de Guido Carrillo con molestias en la rodilla. Víctor es duda, con un golpe sufrido antes de ayer en el muslo, mientras que Tete Morente será de la partida bien de inicio o bien esperando en el banquillo tras haber superado sus molestias en el pubis.
Este Elche-Celta es mañana a las 9. Ahora nos encargamos de la segunda división, Javier Jurado, porque se están jugando partidos aplazados.
Sí, anoche el Real Zaragoza sacaba un punto en el descuento ante un Girona que ganaba 0-2 en el 90. Punto que salva de momento la cabeza de Rubén Baraja en ese partido aplazado de la jornada 1. Y esta noche, turno para otros dos aplazados, ambos a las 7, el Sabadell Almería también de la primera jornada, los dos con ciertas urgencias, y el Alcorcón Ponferradina de la jornada 6, el Alcorcón es colista y suma 6 derrotas consecutivas.
Y Andrea Peláez, hay jornada entre semana de la Liga Iberdrola.
Está en marcha la quinta jornada en la que casi todo se jugó ayer. Destacamos el Real Madrid 3 de por 0, Santa Teresa 0, Real Sociedad 4 y el Granadilla 2, Español 0. Para esta tarde quedan solo dos encuentros, a las 5:45 Eibar Atlético de Madrid y a las 6 Athletic Club Madrid Club de Fútbol Femenino. Recuerdo que en esta jornada están aplazados el Barça Rayo y el Sevilla Levante por positivos en las plantillas de Rayo y Levante.
En un momento, Nadal, Fernando Alonso, la vuelta y el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien, porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este que van a escuchar es Rafael Nadal, ayer consiguiendo su victoria número 1000 en su carrera al ganar a Feliciano en París.
Bueno, en cierto modo es una más. Esta es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, llegamos a un número que es especial porque al final son 1000 victorias. Feliz por ello, es una satisfacción de haber podido llegar a este número. Quiere decir que hemos hecho las cosas muy bien durante muchos años. Ahora pues vamos a intentar ir por la 1001.
Vamos a conocer noticias de este Master 1000 de París. Ayer Ángel García, Rafael Nadal sufrió frente a Feliciano López.
Lo pasó mal, no hizo un buen partido. De hecho no estaba todo lo contento que creíamos después del partido. Y ahora a buscar esa 1001 de la que habla, que va a ser ante el australiano Jordan Thompson a eso de las 6 de la tarde. 26 años, 61 del mundo. Bueno, a priori rival asequible para Rafa Nadal. De momento de hoy la derrota de Alejandro Davidovich clara ante el argentino Diego Schwartzman. Y también va a jugar esta tarde Pablo Carreño ante el eslovaco Gombos.
Vamos con la Fórmula 1. Fernando Alonso, es el segundo día de Alonso en Bahrein, Carlos Miguel.
Está rodando sin parar. Sobre todo lo que hace es dar vueltas y más vueltas. Después del primer día la conclusión es que se encuentra bien. Entre las dos jornadas, ayer dio 93 vueltas al circuito de Bahrein, al circuito de Sakhir. Entre las dos jornadas puede hacer hasta 4 grandes premios. En unas horas sabremos ya el resultado de esta segunda jornada. Y ha hablado hoy en Madrid en un acto de Tagewer Carlos Sainz. Ha hablado de la vuelta de Fernando Alonso para la Fórmula 1 y dice que es una grandísima noticia, no solo para la afición, también para un amigo suyo como él.
Para cualquier aficionado español, que Fernando vuelva a correr en Fórmula 1 el año que viene, en un equipo además como Renault, que está yendo cada vez mejor, que acaban de hacer 2 podios, pues son unas excelentes noticias. Para los amigos de Fernando, entre los cuales yo me considero, pues es una buena noticia. Tú siempre quieres para tus amigos lo mejor.
Y ahora la sintonía del ciclismo de la cadena COPE. La de la Vuelta Ciclista a España, hoy salida en Mos, el pueblo natal de Óscar Pereiro, salida homenaje a Óscar Pereiro, y termina en Puebla de Sanabria. Situamos cómo marcha la etapa, Erifrade.
Hoy sí que parece que la meteorología le va a recordar a los ciclistas que estamos en otoño, agua, frío y viento espera el pelotón en la parte final, también a los 13 fugados que cuajaron su aventura en el kilómetro 72 de etapa. El mejor de ellos en la general es el rey de la montaña, Guillaume Martin, a 15 minutos de la Roja. 4 son españoles: Luis León Sánchez y Aramburu de Astana, Rojas del Movistar y Lastra del Caja Rural Seguros RGA. Su ventaja, 54 de meta con respecto al pelotón, es de 2 minutos y 21 segundos.
Y noticia que les va a contar Quique Iglesias, porque hay rumores, Quique, sobre un superfichaje de Movistar.
Y se llama Superman López, el colombiano que deja Astana y parece ya fichado por Movistar. En el equipo ya no lo desmienten. Y López comparte representante además con Enric Mas, el italiano afincado en Madrid, Giovanni Lombardi.
Esto ya saben que lo contamos a partir de las 4, el final de etapa, en COPE Más, cope.es y aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora el baloncesto. Tenemos de todo, tenemos Euroliga, ACB, Eurocup, Champions, NBA, así que empezamos por la Euroliga. Juan Arias, juega el Barça, lo hace en Berlín frente al Alba.
El Barça parte como favorito con un balance de 5 victorias y una derrota, mientras que el Alba Berlín solo ha ganado un partido, pero viene de derrotar al CSKA en Moscú. Claver es la única baja en los azulgrana, mientras que en el equipo alemán su principal hándicap es haber vuelto a entrenar el pasado lunes después de haber permanecido confinados casi 2 semanas tras presentar 6 casos de COVID. Hay 8 jugadores con ficha profesional, así que tendrán poca rotación. El partido a las 7 en el Mercedes-Benz Arena de Berlín.
Alba Berlín-Barça a las 7 y tenemos a las 8 y media el Baskonia frente al Villarban, Roberto Arrillaga.
Con Alec Peters tocado para el equipo de Dusko Ivanović en las Belville, Ervan es el último ahora mismo en la Euroliga y el que menos partidos ha disputado debido al coronavirus. Solo ha jugado 3 partidos el equipo francés y llegará además con bajas, todavía confinados en Francia en cuarentena. En el Fernando Buesa Arena, Baskonia es Belville, Ervan a partir de las 8 y media.
Tenemos más noticias de baloncesto que recoge Pilar Casado. Por ejemplo, un partido aplazado en el día de ayer de la Liga ACB, Pilar.
Novena victoria del Real Madrid en la Liga Endesa, la lograda anoche ante un Retafe Bilbao Basket que vendió muy cara su derrota tras remontar 17 puntos a la vuelta del descanso. Sergio Llull se convirtió anoche en el segundo máximo anotador en la historia del Real Madrid, superando a Chechu Virukov. Y mientras el Real Madrid recuperaba ese partido aplazado de Liga Endesa, había competiciones europeas. Derrota del Iberostar Tenerife ante el Dinamo Sassari italiano, 9-2-7-2 en la FIBA Champions, y victoria del Gran Canaria, 9-8-8-3 frente al Promiteas Patras en la Eurocup.
Acudimos ahora al Parra Center porque, Rubén Parra, ya tenemos fecha para el inicio de la temporada de la NBA. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El 22 de diciembre se impone como fecha para el comienzo de la competición, según informó anoche el periodista del New York Times, Mark Stein. A lo largo de la jornada de hoy tendrá lugar una reunión telemática entre la Junta de Gobierno de la Liga y el Sindicato de Jugadores, en la que se espera poder aprobar el regreso de la competición para antes de Navidad. En principio, la temporada constaría de 72 partidos y la vuelta a los entrenamientos tendría lugar a partir del 1 de diciembre. Se espera que entre hoy y mañana quede cerrado el acuerdo.
Dos cosas más. Resultado de balonmano de la primera jornada de la Eurocup. Perdió España en Hungría 32-29 y gran partido de fútbol sala amistoso hoy en Madrid, en la ciudad de Las Rozas. España-Brasil a las 8:15. Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hablemos del jamón. ¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros en el 106.3 y aplicaciones de dispositivos móviles. Y ahora, tres cosas. Pedro Martín, Reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, última pista de la semana en la búsqueda de un futbolista del Internazionale de Milano.
De Milano, correcto. Y dijimos el lunes que era un jugador no italiano, extranjero para ellos. Zurdo, muy buen zurdo. Que dijimos que antes de jugar en Italia pasó por España y ganó una final de Copa en la que marcó el gol. Y ya para dar una pista súper, 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 súper guay.
Sí.
Jugó un Mundial y en ese Mundial falló un penalti contra España.
Jugó un Mundial y en ese penalti falló un penalti contra España.
O sea, en ese Mundial falló un penalti contra España, sí, sí.
Vale. O sea, que Roberto, o sea, Carlos, que mucha gente creía que era, creo que no es. Creo, ¿no?
No, Roberto Carlos. No es Roberto Carlos. Lo puedo afirmar. Sí, 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 sí.
Vale, es buena pista esta, hay que darle vuelta, pero con esta pista seguro que hay varios.
Sí, es que efectivamente, es que son pistas muy, muy concretas, o sea, que es que tiene que ser un jugador.
En concreto, jugador, vamos. Vale, perfecto. Almadilla, no Reto Pedrito en Twitter por si tiene la respuesta y entra en unos sorteos si han acertado. Oye, Pedro, te tengo agendado, te tengo citado, ¿sí?, para las 3:30, ¿vale? No descuelgues, vale. Cuelga tú, cuelgo yo, no descuelgues. Venga, hasta ahora.
Sí,
bueno,
venga, hasta
producto
ahora
del partidazo, esta conversación sobre el Barça, que ayer sufrió, a pesar de ser superior.
Es inadmisible que al Barcelona, un equipo como el Dinamo de Kiev, que estos chicos debía ser la primera vez que jugaban todos juntos, te creen 7 ocasiones de
pero
gol.
Tal cual.
Algunas es que tan claras
la
como las ha creado.
La sensación es que un equipo de la zona media de la Champions, Cañete, hoy se habría ido con una victoria del Camp Nou.
Bueno, pero yo creo también que entonces el planteamiento del Barça no hubiera sido el mismo a nivel mental. Entonces ese arranque de partido tan bueno hubiera tenido continuidad. Y el Barça no se habría caído. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que han sesteado en el partido. Se ha visto muy fácil, noveno punto y tal y que cual. Estos 3 partidos ganados. Ya en la primera parte vamos ganando, estamos dominando, hemos tenido varias ocasiones. Pues, pues me cuesta un poco, ¿no?, mantener el ritmo del partido y demás. Y los ucranianos, los rusos, los jugadores del este son siempre rápidos y verticales. Entonces, son incómodos si tú quieres pasar el partido un poco, pasar la mano por encima del partido, pues porque corren y te buscan la espalda y te buscan problemas y suelen quedarse mano a mano en muchas ocasiones si no estás bien colocado en el terreno de juego y si no tienes una buena presión a los jugadores que meten el último pase.
Si excusas siempre hay, pero
claro.
No, lo que dice Cañete es tal cual, yo creo que ha sido así, la han visto muy fácil y se han relajado. Otra cosa es que eso tenga que ser aceptable o tolerable o lo que tú quieras, pero han acabado encerrados en su propia área y perdiendo tiempo Piqué, y es una imagen...
Bueno, ha sido lo mejor que han hecho, desde mi punto de vista, por lo menos, ya que habían llegado a ese punto, por lo menos no perder dos puntos.
A mí me parece que el Barça sabía que el partido debía ser cómodo, que luego no lo ha sido, pero debía ser cómodo por la diferencia, por las bajas, y ha empezado arrollador los primeros 10 minutos.
Ilustres opinionistas, que diría Fabio Capello anoche en el partido hablando de la victoria del Barça. Y la encuesta del día, ¿qué pregunta, Daniel Asenjo?
Por la Champions, preguntamos Coronado en @deportescope. Después de las 3 primeras jornadas de Champions, ¿a qué equipo español ves llegando más lejos? ¿Atleti, Barça, Real Madrid o Sevilla? Y estamos cerquita de los 3.000 votos y de momento el 32% ve llegando más lejos al Real Madrid, el 26% al Atleti, el 23% al Barça y el 19% al Sevilla.
Muy bien, ayer prometimos una cosa y la vamos a cumplir en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí seguimos, pendientes del recuento en Estados Unidos. Es verdad que hay cosas en nuestro país que son urgentes, ocuparse de ellas. Pero, hombre, el resultado de unas elecciones estadounidenses es una cosa importante que nos afecta a todos. En este momento, el recuento favorece a Biden, que tiene 253 votos electorales y, bueno, parece que las cosas evolucionan favorablemente al candidato demócrata. Hay cuatro estados de los que depende la cosa, Nebraska, Arizona, Pensilvania, Georgia. En Nevada y en Arizona, pues Biden va por delante. Previsiblemente Biden será el presidente de los Estados Unidos, aunque aquí no se pueden hacer pronósticos porque todo cambia rápidamente, pero vamos, la tendencia es que sea el presidente de los Estados Unidos. Hay protestas en las calles, la gente alentada por Trump pues está cuestionando el voto por correo, que es un voto perfectamente legítimo en principio. O sea, hay que demostrar que hay fraude para decir que el voto por correo es fraude. Esperamos que, como están yendo las cosas, el presidente sea un presidente demócrata. Los demócratas tienen en cualquier caso una tarea importante por hacer. No. La victoria, si se la adjudican finalmente, no cierra un capítulo pendiente en la historia reciente de los Estados Unidos. No se puede construir un país solo con media parte del país, que esta ha sido, bueno, pues la tragedia de Estados Unidos en los últimos 15 o 20 años, ¿no? O sea, presidentes que solo han gobernado y han construido para un país. Los demócratas no han sabido conectar con el alma de la mitad de los estadounidenses. Bueno, porque están quizá instalados en unas posiciones, y eso que Biden no es especialmente radical, que no comprende la otra mitad del país. La primera tarea, si Biden es presidente, será trabajar en este sentido. Ya veremos, porque en realidad es muy probable que Kamala Harris, la vicepresidenta, si gana las elecciones, será la que se ocupe. Pero esta es la primera cuestión en la agenda. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es jueves, es 5 de noviembre. Y mira, así suenan los últimos minutos antes de un confinamiento domiciliario. Por ejemplo, las últimas compras. Los pasos, casi a la carrera, también en el Museo de Historia Natural, justo antes de cerrar sus puertas. O el aviso en un pub para que la gente salga ya. Y así suena también la recogida de las mesas de un restaurante.
Los tres últimos ha sido una locura. Hemos tenido fully booking los tres días.
I said we're pissed off about it.
Yes, definitely.
Not happy about it, though. Very fed up, you know.
Bueno, hoy ha entrado en vigor en Inglaterra el nuevo confinamiento domiciliario. Es el segundo tras el decretado en marzo para contener esa primera ola. Este segundo confinamiento domiciliario, si todo va bien, terminará el próximo 2 de diciembre. Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer 492 muertes, la cifra diaria más elevada desde el pasado 19 de mayo, cuando se notificaron 500, y suma ya un total de 47.742 fallecidos desde el comienzo de la pandemia. A partir de hoy, las tiendas que no vendan productos esenciales deberán cerrar, pero las escuelas y las universidades permanecerán abiertas, mientras que el gobierno ha pedido a la población que trabaje en casa o al menos que intente desde luego evitar no acudir a esos puestos de trabajo. David lleva en Londres apenas un mes. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Sí, David y Javier, que le tengo por ahí. Javier, también buenas tardes.
Buenas tardes, perdón.
Es que estáis los dos. Bueno, digo que en el caso de David sí que llevas solo un mes ahí, ¿verdad?
Sí, solo llevo un mes.
Bueno, ¿y cómo encajas este confinamiento? ¿Crees que es la única manera de frenar los contagios?
La verdad es que el confinamiento que han impuesto aquí es bastante... Perdóname porque estoy ahora mismo en la calle y hay un poco de jaleo. Es bastante light, es bastante suave. Yo creo que la gente va a seguir haciendo vida normal, a excepción de que no puedes entrar en los locales ni en las tiendas, pero no creo que vaya a frenar mucho el tema del coronavirus.
A ver, espera un momento porque me interesa eso que me acabas de decir. Dices, estoy en la calle y un poco de jaleo. ¿Qué jaleo? Porque en
no,
teoría...
eran niños saliendo...
Ah, vale, vale, del colegio,
de
vale, digo, porque,
es que yo,
claro...
Estoy en la puerta de casa y vivo justo al lado de un colegio. Ajá. Y justo salían todos ahora.
Sí, porque los colegios sí que permanecen abiertos, como estamos diciendo, y por eso hay jaleo, porque es justo la salida de los niños del cole, ¿no? Porque te iba a preguntar, digo, bueno, a ver, si estáis confinados, si hay jaleo en la calle, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Dices que no lo ves suficientemente restrictivo, ¿me estás contando?
No, para nada. Al fin y al cabo, mira, hoy por ejemplo, hace muy buen día en Londres, yo he ido a clase esta mañana, y en el metro me he encontrado gente igualmente... prácticamente como un día normal, supongo que era gente que iba al trabajo pero que no se dedica a nada relacionado con la hostelería y los comercios. Y no sé, la gente yo creo que va a salir igual, porque al final no es una imposición que te hagan seria o firme, es simplemente más bien un consejo.
Ya. Oye, David, tú trabajas en un hotel que además es donde vives, por lo tanto, ¿sigues trabajando?
Sí, claro, yo de hecho me pillé al mismo en mitad de la jornada.
Ajá. ¿Y el hotel que... sigue abierto y seguís teniendo clientes?
Sí, más que un hotel, es un hostal, por así decirlo. Es bastante grande, es como una residencia, ¿vale? Lo que sería una residencia de gente joven en España, pues aquí es, no es lo mismo, pero es bastante parecido. Y sí que es verdad que ha habido gente que se ha ido con esto del confinamiento, pero también hay gente que ha llegado, así que no sé, no notamos mucho cambio, a excepción, ya te digo, de que está todo cerrado.
Bueno, voy a ver si lo nota un poco más Javier. Javier es madrileño, él lleva ya viviendo 16 años allí en Londres. Hola, Javier, ahora sí, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar, perdona, encantado de hablar contigo.
No pasa nada. ¿Cómo afrontáis este nuevo confinamiento domiciliario? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo como lo veo es, vamos, contrario a David, yo creo que sí va a tener un impacto. Es decir, yo creo que este confinamiento está diseñado de forma distinta que el anterior, cuando se tenía un conocimiento muchísimo menor de los medios de transmisión y quiénes son más transmisores y dónde se transmite más o menos el coronavirus. Y bueno, yo creo que lo que está ahora ya más comprobado es que los niños y las edades más pequeñas son muchísimos menos transmisores y muchísimo menos probable que cojan o que sean contagiados, cosa que antes se pensaban que era como súper transmisores. Y luego también está altamente comprobado que la transmisión al aire libre es infinitamente más baja y casi muy, muy poco probable. Por lo tanto, al final esto va en un juego de calibrar en que la economía y el país siga funcionando, pero lógicamente controlar el ratio de contagios diarios y luego eso se traslada lógicamente a los ingresos en hospitales y las muertes, que desafortunadamente en el Reino Unido pues ahora mismo se están disparando, pero yo creo que en las próximas semanas, o por lo menos espero, sí se note un cambio y una bajada de esos ratios.
Claro, porque estamos hablando de un confinamiento domiciliario, pero lo que me estás diciendo, Javier, es que con todo lo que ya sabemos hasta ahora es un poquito más blando que el que sufrimos durante la primavera, porque bueno, pues se controlan también otros parámetros que se controlan mejor. Aquí de lo que se trata, imagino, también es de bajar los ingresos hospitalarios, porque no sé cómo están de colapsados los hospitales por allí.
Pues mira, nosotros, yo tengo a mi mujer, que estamos esperando el cuarto niño, y el otro día en el hospital el jefe de maternidad nos decía que ahora mismo en el hospital de San Tomás tienen 17 personas ingresadas, de las cuales 14 están entubados. En el pico de marzo tenían 270. Entonces, yo creo que los niveles y los números son totalmente distintos. Y también es verdad que, bueno, ahora también hay un conocimiento mucho mayor en qué tratamiento se le tiene que dar a cada uno de los ingresados que entran por la puerta de un hospital, que yo creo que antes era un poco, todos iban por el mismo canal. Entonces, bueno, mi sensación es que sí va a surgir un efecto, es un confinamiento, pues por decirlo así, más relajado, pero más relajado en el sentido en el que no limita el tiempo que una familia puede pasar al aire libre. Y eso está sobre la base de que al aire libre las probabilidades de contagio son pues muy, muy bajas o casi cero, y lo que sí limita, lógicamente, es el juntarse grupos de distintas casas, distintas familias y ese tipo de cosas que incrementan el riesgo de contagios.
Porque, por ejemplo, vosotros ahora mismo, tú que vives en Londres, que Londres está en un nivel 3 de alerta, por decirlo así, con ese confinamiento domiciliario, ¿tú con quién te puedes reunir? Ahora mismo con nadie, es decir, tu familia, que sois los convivientes, ¿y con quién más? ¿Con alguien más o no, o con nadie?
Con la limitación, que ahora está a nivel nacional, o sea, lo del nivel 3 ya no aplica, porque está el lockdown es restrictivo durante las próximas 4 semanas.
Sí.
La limitación es no nos podemos reunir con nadie más en sitios cerrados, y nos podemos reunir o podemos visitar a una persona en sitios abiertos. Que
a
no
una
sean
persona.
Ni sitios cerrados ni jardines privados. A una persona, efectivamente.
Vale. ¿Y trabajar? ¿Vas a teletrabajar o puedes ir a trabajar en tu caso?
Bueno, yo en mi caso, por el puesto de trabajo que tengo en el banco, pues tengo una excepción y vengo a la oficina, no vengo todos los días, pero bueno, también es verdad que yo vengo en mi propio medio de transporte y tengo aquí mi propia oficina y tampoco expongo absolutamente a nadie a ningún contacto conmigo.
Pero tienes esa opción, es decir, puedes ir a trabajar físicamente, puedes ir a la oficina si quieres, en este caso.
Efectivamente, hay un número reducido de personas que tienen determinadas excepciones y yo puedo venir a la oficina.
Porque para todos los demás y los que puedan, la recomendación desde luego es el teletrabajo, que tampoco es el caso de David porque él también tiene que estar ahí, lógicamente, físicamente. Pero la recomendación es teletrabajar. Decía David antes, además hablaba de recomendaciones, pero en realidad, Javier, estamos hablando de un decreto, es decir, una obligatoriedad con multas, ¿no?, si no se cumple.
Efectivamente. Ayer salía, bueno, o esta mañana salía el primer ministro diciendo que, bueno, pues que va a haber más policía presencial en la calle y que, bueno, pues que en el momento en el que se vea que las medidas que han puesto no se cumplen, pues que, lógicamente, pedirán a la policía que se encargue de que eso se lleve a cumplimiento, y eso lo que significa es a través de multas, claro.
Oye, David, y de tu círculo de amigos, por ejemplo, la gente que te relacionas allí, ¿la mayoría van a teletrabajar también durante estos días o tienen que ir físicamente a trabajar?
Pues de los amigos que yo tengo aquí en Londres, una de ellas es super y va a seguir yendo a la casa, obviamente, claro, en la que trabaja todos los días.
Y puede hacerlo, además.
Otra, por ejemplo, es... Sí, puede hacerlo perfectamente, claro. Si la gente que tiene que ir a trabajar físicamente lo va a seguir haciendo. Y va a seguir usando el transporte público y van a seguir estando en la calle. Así que no hay ninguna restricción en ese sentido. No, simplemente está confinada, por así decirlo, en mi opinión, la mitad de lo que es la población aquí. La otra mitad puede seguir haciendo su vida normal. Con la excepción de que no puedes entrar en locales ni en comercios, pero ya te pongo el ejemplo de esta mañana. El metro estaba como siempre.
Bueno, pues nada.
A mí el metro me parece que es un foco de contagio tremendo.
Veremos
lo
que pasa.
Puedes salir a hacer ejercicio.
Sí, bueno.
Puedes salir a hacer ejercicio, pero ¿a qué hora? ¿O cuántas veces? ¿O quién te controla eso? ¿Sabes?
Bueno, quizá esa es la parte, ¿no?, de que hay más, en que más se diferencia, quizá, ¿no?, el decreto de este confinamiento con respecto al que tuvisteis en la primavera, ¿no?, al menos por lo que nos cuentas, Javier, que no hay una hora para salir a la calle, que cuando sales al aire libre o a dar un paseo, a hacer ejercicio, en ese sentido no hay unas horas determinadas para un grupo de población o para que ahora se puede salir o ahora no se puede salir. Bueno, pues el decreto de momento está vigente hasta principios de diciembre, si todo va bien, y si no, pues seguiremos hablando. David, Javier, mientras tanto, cuidaos mucho, ánimo, un abrazo y adelante. Gracias.
Muchas gracias. Claro.
Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Decía David que, en su opinión, el transporte público es uno de los sitios más peligrosos. Bueno, no sé, pero el CSIC, por ejemplo, ha pedido no hablar en el transporte público, precisamente para prevenir los contagios del COVID. Y hablando de esta cuestión, hemos pensado, Rosa y yo, que en esto del transporte público, y no me refiero ahora solo al metro, ¿no? Pues cuando has hecho un viaje, por ejemplo, en autobús, en tren, uff, a veces la gente habla demasiado, ¿eh? Te ha tocado al lado pues esa persona que tú querías leer y no ha parado de hablar por teléfono todo el viaje, pero además ha grito pelado. O bueno, siempre hay alguien que quiere entablar conversación y tú a lo mejor quieres dormir. Y luego está la gente que le encanta, ¿no?, entablar conversación precisamente con los desconocidos. De todo esto hablamos con los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, aquí tenemos a la primera víctima de una conversación insufrible.
Yo sí, hasta el punto de tener que bajarme de una parada del bus, que no era la misma, por no ser maleducada y no decir a la persona que no me interesaba lo que me decía. Y todo porque me preguntó si este bus iba hasta donde iba esa persona y le dije que sí. Caramba, solamente por un sí fue horrible. No me interesa la vida de los demás. Bastante tengo con pasar la nuestra que aguantar los problemas de los demás. Gente, un abrazo y un beso para todos.
Bueno, es que aquí esta tarde va a salir de todo, ya verás
de
tú.
Todo.
De
sí,
todo.
Sí,
va a salir.
Pero bueno, Pilar, no todas las conversaciones que tienes que soportar en el transporte público son iguales, mira.
Buenas tardes, gente. El verano este, no, la anterior, veníamos de Benidorm. Y venía uno en el autobús, estos del Inserso, que empezó a ligar con el móvil por teléfono, a llamar a sus amigas, que nos reímos muchísimo. Era un botarate de mucho cuidado, pero la verdad es que pasamos unas cuantas horas porque llamaba la una, que sí quedaba, que llamaba la otra, que sí quedaba, que sí llamaba la otra. Bueno, lo que nos hemos podido reír. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues me parece muy bien también tomárselo con buen humor, con alegría, con la que está cayendo falta nos hace. ¿Eres de los que te molesta esa persona que te habla en el transporte público? O al contrario, bueno, nos lo cuentas y nos cuentas tus historias, lo que has vivido, tus experiencias en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. La verdad que esto se está convirtiendo en el programa pues en una mala costumbre. Vamos conociendo restaurantes, bares, locales, comercios que se suman cada vez a la lista, que cada vez es más larga, de daños que está provocando esta crisis del coronavirus. El último que cierra sus puertas es el emblemático restaurante Zalacaín de Madrid, desde luego un referente, sin duda, desde hace muchos años, casi 50 años ya, en el mundo gastronómico de la capital, yo diría que de toda España. Entre otros motivos porque fue el primer restaurante de España en conseguir 3 estrellas Michelin. Bueno, un restaurante, ¿no?, con 50 años casi de historia, imagínate, que al final funciona pues como una familia, ¿no? Esa coreografía perfecta que tiene un director y todas aquellas personas que después pues van trabajando y haciendo su labor, ¿no?, para que el cliente siempre esté satisfecho. Bueno, pues Zalacaín cierra sus puertas y la verdad es que yo creo que a todos nos ha dado una punzada, ¿verdad?, de tristeza en el corazón. Julio Miralles es el chef de Zalacaín. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero quiero mandaros a todos.
¿No?
Sí, la verdad es que no sabe uno cómo decir ni saludar ya a la gente en estas condiciones. Que lo primero que quería era mandaros un abrazo a todos, porque desde luego debe ser un momento muy duro, ¿no?, para todos los que formáis parte de esta familia, que me imagino que es lo que sois, ¿no?, después de tantos años, Julio.
Bueno, pues sí, yo me incorporé bastante tarde a la familia. Bueno, lo primero de todo, agradecer la muestra de cariño que estamos recibiendo por parte de todo el mundo, que eso es muy de agradecer. Y que es lo primero, ¿no?, ser agradecido, que es lo que siempre hemos sido en la casa. Y luego, pues, sobre todo pensar en que yo me incorporé tarde, pero que en realidad es una familia hace muchísimos años, desde que empezó la familia Arvide hasta que continuó la familia Cereceda. Y ahora, en estos momentos, que dada pues a la situación que tenemos, pues no nos podemos permitir volver a abrir el negocio, ¿no?
Cerrasteis en el confinamiento de marzo.
Sí.
Yo me imagino que con la idea de decir, bueno, vamos a ver que todo esto se tranquilice, que todo esto pase, teníais pensado abrir ya después del verano, primero en septiembre, luego en octubre, pero no ha sido posible. Sí. ¿Por qué, Julio?
Pues mira, cerramos en marzo un poco como cerramos todos, ¿no? Que de un día para otro tuvimos que cerrar todas nuestras casas. Hablamos de toda la hostelería y no hablamos simplemente a nivel nacional, ¿no? Hablamos a nivel mundial, ¿no? Porque esto, no olvidemos que estamos mal, pero estamos mal todos. Entonces, cerramos pensando que duraría, pues eso, 14, 15 días, 20 días y que luego tendríamos, pues bueno, pues esa esperanza, ¿no? De decir, no hemos vivido esta situación nunca, no teníamos un histórico de nada de esto. Y bueno, veíamos que el tiempo pasaba, que era muy difícil abrir, la normativa que se iban tomando, las decisiones que se iban tomando, que pueden ser aceptadas o equivocadas, pero eran las que había y las que hay, pues no te permitían tampoco tener el negocio abierto, ¿no? Éramos 52 trabajadores, no tenemos terraza, los aforos se limitaban, todo era un poco el decir, bueno, pues esperamos a septiembre, después del verano, a ver qué sucede. Las previsiones no mejoraban, la incertidumbre seguía, había negocios que habían abierto, volvieron a cerrar. Madrid Centro es una zona cero a nivel de todo, ¿no? Se ha perdido oficina, hay unos teletrabajo. Madrid es una ciudad triste ahora mismo, ¿no? Entonces, no se ve esa vivencia, ese vivo de decir que esto, pues que tengas una luz, ¿no? O sea, no hay luz. O sea, ahora mismo era trabajar y mantener el nombre, hacer esfuerzos, y eso es así, y tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, que lo veo de esta manera, pero que al final, pues lo que nos ha acontecido, pues no nos permite abrir, o sea, pero que desgraciadamente es así, somos nosotros, son otros mucha gente, hay mucha gente que está luchando por intentar tirar de sus negocios hacia adelante, no solamente la hostelería, en el comercio, como tú bien decías, en muchas empresas, en las cuales todo esto nos ha pillado un poco a contrapié y, bueno, pues es lo que ha sucedido hoy, es lo que tenemos, pero también entiendo que nuestra actitud tiene que ser siempre positiva, mirar hacia adelante, que juntos, con todos, ¿no? Entre todos tenemos que salir de esta situación, buscar soluciones para todo esto que se nos va a venir encima, ¿no? Porque ahora mismo estamos sí, como estamos, no, pero estamos cuando llegue como estamos, febrero sí. del año que viene, cuando llegue febrero del año que viene, el drama puede ser todavía más grande. Entonces, pues,
Julio, en cualquier caso, más de 50 personas, que erais la familia, los trabajadores de Zalacaín, y sí. luego, como tú dices, es que forma parte de la historia, ¿no? De muchos madrileños, de muchos españoles que han pasado sí. por ahí con sus celebraciones, sí. en fin.
Era un negocio que estaba funcionando, vamos a decirlo, bien. O sea, no era un negocio que estuviera mal.
Vamos, que nunca imaginasteis bien, que pudiera llegar a pasar una situación como
no,
esta.
No, esto, si no hubiera sido por la situación que se ha provocado a nivel de pandemia, esta situación no se hubiera dado en el establecimiento. O sea, es así, o sea, no hay otra. Esto nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado a todos y, bueno, pues... nos ha tocado pasar por esta...
Oye, tesitura. Julio, es que además tu relación con Zalacaín es muy... muy curiosa, muy muy bonita, podríamos decir, porque es que tú realizaste ahí tus prácticas hace más de 23 años y acabaste trabajando como chef en Zalacaín.
Sí, sí. Y te voy a decir una cosa, nunca te lo podrías imaginar, ¿no? Empezar en un sitio de prácticas con Benjamín cuando Zalacaín tenía 3 estrellas Michelin, haber conocido a la familia realmente, bueno, pues los fundadores, ¿no? Que era Javier, el niño que estaba allí, Ollarribe, Benjamín como jefe de cocina, Blas como director... Luego, pues conocer la segunda parte, ¿no? Porque Juan Antonio Medina, que fue el siguiente jefe de cocina de Zalacaín, íbamos juntos a clase también. O sea, es que hay nexos de unión por todos los sitios que al final yo creo que hoy la gran familia de la hostelería, ¿no? Porque muchísima gente ha pasado por Zalacaín, Alberto Chicote, Paco Roncero, Oscar de Sanseloni. O sea, mucha gente hemos pasado por esa gran casa y ahora, pues, quieras que no, nos vemos un poquito, pues, vamos a decir, viudos, en el sentido que hay una parte de tu historia que no se borra, pero que desgraciadamente luego también la memoria del ser humano olvida todo de un día para otro y lo que hoy es una noticia mañana deja de serlo, ¿no? O sea, el recuerdo nuestro quedará siempre. Nunca se sabe lo que puede suceder de aquí a 5 años, 6 años, porque no sabes por dónde pueden venir las cosas. Pero de momento la situación es esa, pero sí, la verdad es que la situación, o sea, la realidad mía era esa, entrar de prácticas, sí, sí. acabar como jefe de cocina allí, un sueño, ¿no?
Oye, Julio, ¿guardas la última carta del día, por ejemplo, anterior a que cerrarais en marzo con tus platos? ¿Cuál era tu plato estrella? ¿La guardas?
Bueno, a ver, Zalacaín siempre ha mantenido la columna vertebral que realizó la familia de Arvide junto con Benjamín, que era que es una escuela de cocina, porque Zalacaín siempre ha sido una escuela de cocina. Ajá. En todos los sentidos, en cómo estaba estructurada la cocina, era una brigada clásica, de las que ya se ven en muy poquitos sitios. Era una forma de trabajar y es una forma de trabajar que es histórica. Y sí, claro que se guardan las cartas, ¿no? Porque al final las cartas se guardan y las tienes en la memoria. Platos estrellas, pues yo creo que al final los platos estrellas los hacen los clientes, no los que uno decida, ¿no? Y al final, pues el búcaro que es de Benjamín siempre seguirá siendo un gran plato, se mantendrá en la memoria. Tendremos las cocochas con la espuma de brandada, tendremos la royal de faisana, tendremos pichones, tendremos, ahora que el otoño es lo más bonito del mundo para una cocina, ¿no? Setas, la lasaña de hongos y foie.
Bueno, pues intentaremos, dices tú, la memoria es verdad, es muy frágil, pero vamos a intentar mantener la memoria, todos esos platos, y mantener también la historia y el recuerdo de Zalacaín. Julio Miralles, chef de Zalacaín, un abrazo enorme, de verdad, gracias.
Oye, un abrazo y muchísimas gracias por el cariño y el afecto a todos.
Gracias.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este es un mensaje para todas las familias que han cambiado su sofá por un...
¡Todos a la borraja!
Y para los que ahora miden el tiempo en...
¡Vamos a poner el condensador de flujo!
¿El qué?
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz.
Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie.
Esfuerzo, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en Los Informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.